Buenas tardes, gracias. Bueno, hoy les quiero presentar, a partir de la versión 2013 de la suite de herramientas de Microsoft, SharePoint Project y Office, un modelo nuevo que todos conocemos. En realidad es un modelo que se basa en aplicaciones. Todos estamos acostumbrados al uso de aplicaciones. De hecho, todos en los teléfonos, en las tablets, en cualquier dispositivo móvil, estamos acostumbrados a usar aplicaciones para cualquier cosa, tiempo, lo que quieran. Esto nos da la facilidad a nosotros que los usuarios, a través de estas aplicaciones, van a poder implementar piezas de software, las cuales van a correr básicamente en Office, SharePoint y Project, en las soluciones que son on-premise o en el cliente de Office que tengo instalado en la máquina, que estamos acostumbrados a usar. Pero también estas aplicaciones que vamos a estar viendo, cómo funcionan, también van a correr en las tres plataformas en la nube. Las tres plataformas que Microsoft hoy tiene de colaboración, básicamente, tienen su homólogo en el cloud. Las aplicaciones corren o funcionan en las tres, ¿okay? Tanto on-premise como en el cloud mismo. Eso es importante destacarlo porque nos da una ventaja bastante importante a la hora de querer extender las plataformas. Ahora bien, ¿cómo se compone o qué es una aplicación? Básicamente, una aplicación es un conjunto de recursos web, HTML, hoja de estilo y lenguajes JavaScript. Después vamos a detallar en cada una de ellas qué lenguaje vamos a utilizar, pero JavaScript, PHP, .NET y un manifiesto. Un manifiesto que declara sobre la aplicación, la seguridad, qué tipo de recursos la aplicación va a querer utilizar, cuáles son sus permisos necesarios para ejecución. Y lo más importante, que cuando ustedes instalan una aplicación, como lo hacen acostumbrados en el teléfono, la aplicación les va a pedir permiso para ejecutar en la plataforma que la están instalando. Esto quiere decir que ustedes, como usuarios, van a tener que aceptar el uso de la aplicación. ¿Okay? Bien, ahora, yendo un poco más de fondo, yendo un poco más al fondo de las aplicaciones. En el caso de las aplicaciones Office, y cuando digo una aplicación para Office, me refiero a una aplicación que va a estar embebida dentro de lo que estamos acostumbrados a lo que es Word, Excel, PowerPoint o correo electrónico. Ese es el contexto de una aplicación para Office. ¿Okay? Va a estar ejecutándose dentro de la propia herramienta. En ese sentido, se compone básicamente, como dijimos, un conjunto de recursos HTML y un manifiesto. Pero a su vez, podemos interactuar tanto con el modelo de objetos que tiene un documento Word, por ejemplo, a través de un API, que es una librería JavaScript que se llama Office JS, que nos va a proveer a nosotros el enlace hacia lo que es el contenido del documento que estamos trabajando. ¿Okay? A través de esta API nosotros vamos a interactuar con cualquier parte del documento. ¿Sí? Si es un Excel, un rango de celdas en el cual vamos a poder extraer datos o inyectar datos. Pero también, dado que estamos basados en una tecnología web, lo más importante es que toda esa aplicación va a poder interactuar con el mundo exterior. O sea, yo puedo tener una aplicación corriendo en un Excel que esté ejecutando, extrayendo datos de ese libro y a su vez, a través de REST, por ejemplo, enviándolos a una base de datos o a un servicio externo. O al revés, traer datos de un servicio externo y embeberlos adentro de un documento de Office, una PowerPoint, un correo electrónico o un documento Word. Básicamente, tanto en on-premise como en el cloud, el comportamiento es el mismo. Los recursos que yo voy a poder acceder desde esta aplicación de Office va a ser cualquiera que tenga una llegada a través de REST. ¿Sí? Esa es la clave. O sea, cualquier dato que yo quiera extraer desde un origen de datos hacia un documento de Office, su canal de comunicación es REST. O OAuth como modelo de autenticación o autorización de si el usuario que está logueado o está corriendo ese documento de Office tiene permisos para llegar o no al recurso que yo quiero manejar en ese momento. Ahora, esto para lo que es aplicaciones de Office. Para las aplicaciones de SharePoint y Project es muy parecido el modelo de ejecución, la arquitectura, ¿sí? Pero cambia o varía un poco. El contexto es de ejecuciones SharePoint en el caso de las aplicaciones para SharePoint o Project para el caso de las aplicaciones de Project Server. ¿Okay? Las aplicaciones de Project Professional o Project el cliente usan el modelo de aplicación de Office que veíamos antes porque es parte de la suite de Office. Ahora, en este modelo tenemos claramente dos separaciones. Primero, toda la parte de servidor, toda la parte de plataforma que es Project y Server, Project Server y SharePoint. ¿Okay? Y todo lo que es el consumo o la aplicación en sí mismo que se va a estar ejecutando. Muchas de las aplicaciones que vamos a ver corriendo o que ustedes van a ver corriendo en SharePoint 2013 o Project Server 2013 son aplicaciones que su contexto de ejecución es el browser del cliente. ¿Okay? No hay código que se ejecute del lado del servidor. Es más, ahora después vamos a ver algunos tipos de aplicaciones y cómo ellas trabajan. Ahora, de vuelta, ¿quién entra en juego en este canal de comunicación? REST. REST pasa a ser de vuelta el canal de comunicación entre lo que es el mundo del cliente, ¿sí? El mundo de la aplicación ejecutándose en el browser del cliente y la interacción con los datos que están en Project Server o SHARP. ¿Sí? Ese es nuestro gran canal de comunicación. Después tenemos aplicaciones que van a correr en los distintos dispositivos que estamos acostumbrados, Windows Phone, Windows, etcétera, que también a través de REST van a estar comunicándose e interactuando con el mundo de SHARP o Project. ¿Okay? Ahora, hablando de Office y para contextualizar un poco Office, ¿qué tipo de aplicaciones podemos hacer para la suite Office? Directamente, y cuando hablo de la suite Office, repito, Word, PowerPoint, Excel, Project y correo electrónico. ¿Okay? Son las aplicaciones en las cuales podemos hacer nosotros adicionar aplicaciones. Primero de todas, un panel de tareas. Un panel de tareas que se va a ejecutar en el costado derecho de mi documento Word, mi documento Excel o el que ustedes quieran, en el cual ese panel le va a dar funcionalidad adicional a lo que yo esté trabajando en ese momento con el documento. Una aplicación del tipo de contenido que se coloca dentro del contenido del documento. Editores de texto, estoy pensando en funcionalidades que puedo usar, pero se meten dentro del propio contenido y las podemos utilizar. Y después el correo electrónico. ¿Okay? El correo electrónico parte del cuerpo del correo electrónico donde la app está embebida dentro del propio correo electrónico. ¿Sí? Si ustedes tienen una cuenta en Estados Unidos, hay una app en Exchange 2013 que les da un mapa de la dirección, por ejemplo, de la firma del correo. Si tienen una dirección, les muestra un mapa en Bing. ¿Okay? Eso solo para Exchange. Las de correo solamente funcionan con Exchange 2013. ¿Sí? Solamente con ese tipo de plataforma. Ahora, para SharePoint y Project, que van a correr, recuerden, van a correr dentro de la plataforma en el contexto del browser. ¿Qué tipos de aplicaciones tenemos? Bueno, aplicaciones de página completa. Esto es una aplicación que se va a abrir y va a tomar el control total del browser del cliente, ¿okay? Que está navegando o está utilizando en ese momento. Add part, o lo que se llama en SharePoint y Project Server Web Part, son porciones de la aplicación que se van a embeber en una página existente de la plataforma, tanto sea de SharePoint o de Project. Esto me da la pauta de que yo puedo hacer una aplicación o parte de una aplicación. Yo puedo tener una aplicación compleja que usa página completa y tener una add part para embeberla en cualquier parte de otra página de SharePoint o Project. ¿Okay? Y aplicaciones que me permiten extender la barra de tareas o la ribbon de las dos plataformas, tanto de Project como de SharePoint, agregando funcionalidad o comandos. Perdón, se fue. Ahí. ¿Okay? Esta es una aplicación que a mí me permite extender la barra de tareas o de trabajo. Ahora, para Project y SharePoint, que esta es la gran diferencia a diferencia de Office, existen dos categorías de aplicaciones. ¿Okay? Existían tres, a partir de la mitad de año quedaron en dos. Lo que se llama aplicaciones hospedadas por el proveedor y aplicaciones que son hospedadas por SharePoint. A ver, voy a explicar esto. Las aplicaciones que son hospedadas por SharePoint, básicamente todo el contenido de la aplicación, todos aquellos recursos que use la aplicación van a ser embebidos dentro de SharePoint o Project. Pero su ejecución va a estar dado en el cliente. Esto quiere decir que la aplicación nunca se va a ejecutar del lado del servidor. Nunca va a haber una línea de código de la aplicación que se va a ejecutar en el lado del servidor. Siempre se va a descargar al browser del cliente y se va a ejecutar ahí. Por ende, el único tipo de lenguaje que puedo utilizar en este tipo de aplicaciones es JavaScript. ¿Okay? Las aplicaciones hospedadas por SharePoint solamente soportan lenguaje JavaScript. Ahora, las aplicaciones hospedadas por el proveedor, la ejecución de esa aplicación va a estar dada en cualquier servidor fuera de la plataforma SharePoint o Project, con lo cual a mí me habilita a desarrollar aplicaciones para SharePoint y Project Server, por ejemplo, en PHP. ¿Dónde va a ser el contexto de ejecución de esa aplicación PHP? En el servidor donde yo la hospede. Por eso es hospedada por el proveedor. Voy a colocar el código de esa aplicación dentro de un servidor PHP fuera de lo que es la plataforma Project y SharePoint, y cuando el usuario la dispare desde la propia plataforma, la va a invocar y le va a pasar la ejecución a este servidor. Ese es el servidor que va a estar ejecutando el código. Ahora, fíjense que como esto está fuera de la plataforma Microsoft, o sea, estoy fuera de lo que es SharePoint y Project, de vuelta, el canal de comunicación entre el mundo que es no Microsoft, por ejemplo, PHP, y el mundo de lo que estamos hablando de SharePoint y Project vuelve a ser REST. ¿Okay? Vuelve a ser REST el canal de ida y de vuelta, tanto desde SharePoint hacia lo que es este servidor de PHP o de PHP hacia SharePoint. Y OAuth como el canal de vuelta de autorización y autenticación del usuario. No nos olvidemos que son plataformas que trabajan estrechamente con el usuario que está logueado. ¿Okay? Cuando estoy en un ambiente corp o una empresa corporativa donde yo tengo mi usuario de Active Directory, estoy continuamente logueado en estas plataformas y tengo que establecer que yo puedo acceder a los recursos de esa aplicación o información que esa aplicación maneja. Entonces, OAuth es el camino para validar las credenciales del usuario. Modelos de desarrollo. O cómo hacemos aplicaciones. Y esto aplica para los tres modelos, para Office, para SharePoint y para Project. La primera herramienta, Visual Studio 2013. ¿Okay? Ya viene montada y preparada para desarrollar aplicaciones. Viene con los add-in, con los wizard, con los asistentes. Es muy fácil desarrollar aplicaciones desde el punto de vista desde Visual Studio 2013. Visual Studio 2012 también tiene soporte instalándole las herramientas. Ahora, adicionalmente y para versiones en el cloud, existe algo que se llama NAPA. NAPA es como la primera versión de Visual Studio Online. ¿Okay? Es un diseñador que se instala como una app dentro de una suite de Office 365 y me permite a mí desarrollar aplicaciones en el browser como si fuera un Visual Studio Online para tanto para SharePoint como para Project como para Office. ¿Okay? Y después algunos complementos adicionales como Access. Yo puse Access acá, increíblemente, como un gran generador de aplicaciones para Project y para SharePoint. ¿Okay? Ustedes hoy con Access, increíblemente, pueden hacer aplicaciones para el mundo SharePoint y para el mundo Project. Access, como lo conocemos desde clientes, es un gran diseñador de formularios y de reportes que una vez que los mismos son generados y yo genero cualquier aplicación, la subo a SharePoint y la convierte en una app y se la da al usuario como si fueran páginas web directamente en la plataforma. Esto es los grandes modelos o las grandes herramientas que yo tengo para desarrollar. Ahora, en términos de lenguaje, de lenguaje de programación, ¿qué lenguaje de programación voy a utilizar? Bueno, bien, para SharePoint y para Project, dependiendo de qué categoría de aplicación estoy utilizando. Estoy usando SharePoint Hosted, fíjense que voy a usar JavaScript como el lenguaje de programación, no tengo otro lenguaje de programación. Después tendré que saber si conozco el modelo de objetos de cliente de SharePoint y Project para trabajar, o puedo usar consultas REST, puedo usar el motor de workflow, puedo hacer algunas cosas adicionales que la plataforma me permite. Pero el lenguaje de programación que voy a utilizar sí o sí es JavaScript. Ahora, en las que son hospedadas por el proveedor o provider hosted, como se le conoce, El lenguaje de programación varía. Y el lenguaje de programación puede ser cualquiera. Y digo cualquiera porque digo cualquiera que tenga una connotación web, que tenga una ejecución web. Recuerden que yo esto lo tengo que hospedar en un servidor que se ejecuta a través de la web. Entonces, cualquier lenguaje es permitido. Y después, obviamente, .NET como lenguaje de programación en una aplicación ASP.NET puede ser perfectamente una aplicación para Sharp. Para que contextualicemos un poco de lo que estoy hablando. O sea, puedo poner una aplicación .NET, ASP.NET, y puedo hacer que esa aplicación ASP.NET perfectamente sea una aplicación dentro de Sharp o no Project. ¿Okay? Después Workflow o cualquier otro componente de la plataforma. Ahora, para Office. Básicamente para Office el modelo de programación o el lenguaje de programación es JavaScript. No hay otro modelo de programación que no sea JavaScript. Y de hecho el modelo de objetos de Office es una API hecha en JavaScript. ¿Okay? Es JavaScript también. Entonces, mis lenguajes de programación en este caso, fíjense cómo Microsoft está apostando a los lenguajes que se ejecutan del lado del cliente. Básicamente está sacando el desarrollo del lado del servidor y lo está llevando hacia el lado del cliente. Ahora, en la capa de datos, para SharePoint y Project, bueno, a ver, de lo que son aplicaciones hospedadas por SharePoint, cualquier componente de la plataforma de SharePoint y Project es una fuente de almacenamiento, una lista, una biblioteca, lo que ustedes quieran. Ahora bien, de vuelta, a través de REST, vuelve a ser mi canal de comunicación para llegar a cualquier repositorio de datos que yo tenga fuera de la plataforma. Una base en Azure, una base de SQL, un servicio web, Facebook, Twitter, lo que quieran. ¿Okay? Ustedes pueden llegar a través de este modelo. En las provider hosted, acá se pone interesante el tema, porque estoy fuera de lo que estoy acostumbrado a programar. Por ejemplo, puede ser una aplicación en Azure, que hoy estaban hablando de Azure. Perfectamente. Y todo el motor de datos y el hospedaje de toda mi aplicación está en Azure. Puede ser una base Oracle, puede ser cualquier motor de base de datos en el cual ustedes tengan llegada a través del lenguaje de programación que están utilizando. A mí, como hosteador, como SharePoint o plataforma Project, no me interesan que está programado porque yo en ningún momento voy a voy a ejecutar una línea de código de esa aplicación. Eso es lo importante para mí. ¿Okay? Ahora, para Office, ¿cuál es la capa de datos para Office? Bueno, de vuelta, el propio documento es almacena datos. ¿No? Word, Excel, PowerPoint, si pasan a ser repositorios de datos. Y de vuelta, a través de REST, ¿okay? Voy a llegar a cualquier origen de datos que yo quiera. ¿Okay? Puedo tener un libro de Excel conectado contra una base de datos de Oracle, sacando datos e inyectando básicamente datos en un libro de Excel. Eso también es válido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo trabaja todo esto? ¿No? Porque acá es ver cómo funciona. Bueno, primero, cuando yo tengo la aplicación terminada, puedo distribuir mi aplicación en la tienda. Ya Microsoft ha provisto tiendas tanto para SharePoint Project y Office, en lo cual yo tengo, como cualquier tienda de aplicaciones, tengo que cumplir ciertos requisitos, tengo que hacer un deploy, tengo que cuidar, hay unos estatutos que tengo que cumplir, pero puedo poner mi aplicación en la tienda, con lo cual cualquier usuario, tanto de Office, SharePoint o Project, puede navegar la tienda, bajarse la aplicación, instalarla y usarla. ¿Okay? O directamente hacer, que esto es otro camino interesante, hacer un catálogo privado dentro de la organización a la que pertenecen y proveerles a los usuarios de esa organización una tienda privada de aplicaciones, donde yo pueda colocar cualquier desarrollo que yo quiera que mis empleados utilicen. ¿Okay? Lo importante es que el usuario siempre va a poder acceder al catálogo, ver la aplicación que quiere usar, bajarla, instalarla y usarla. ¿Sí? A ver, vamos a ver dos aplicaciones. Vamos a ver una aplicación de Office corriendo y cómo funciona. Y vamos a ver una aplicación híbrida. ¿Qué es una aplicación híbrida? Es una aplicación de SharePoint o Project que a su vez adentro tiene una aplicación de Office. ¿Okay? Y cómo funciona y cómo interactúa estas dos aplicaciones. Cambiar Voy a ir a duplicar. El escritorio remoto ahí, ¿se ve? Ok. Bien, lo primero que voy a mostrar es el catálogo, para que lo veamos. Perdón, para posicionarnos a todos. Un tenant en Office 365, SharePoint 2013. Lo que voy a hacer es, en cualquier parte de mi SharePoint voy a querer agregar contenido. Okay. Voy a ir a la tienda que Microsoft provee. Y en la misma es un catálogo de aplicaciones como cualquier otro. ¿Okay? Yo lo que voy a hacer es browsear la tienda. Cuando ella cargue, ahí cargó. ¿Okay? Y instalar una aplicación. Vamos a poner una cualquiera para que la vean. Compartimos no porque no anda. Tengo nada para acá, pero está deshabilitado. ¿Se me deja? Ok, no voy a activar eso ahora. No sé, cualquiera voy a instalar esta, no importa. Tenía varias instaladas. Quiero buscar una gratis ahora. Esta hay que pagar. 34 euros. La verdad que no. Una free que podamos ver. Esta. No. La aplicación, cuando yo la voy a desplegar al catálogo, tiene que cumplir con ciertas características. Primero, tiene que tener una, si es paga, tiene que tener una versión gratuita o de evaluación por tiempo o por usuario. Después tiene que cumplir con estos requerimientos. Tiene que dar previews, tiene que describir, tiene que dar una descripción de lo que hace la aplicación, tiene que establecer qué permisos va a requerir. Yo como usuario, cuando la vaya a agregar, esto funciona tanto en SharePoint Online, en el cloud, como en SharePoint On-Premise. ¿Okay? En ambos dos configuran el catálogo de aplicaciones y este mismo catálogo está disponible en las dos versiones. ¿Okay? Acá me dice, me fui a la tienda, yo ya estoy logueado en la tienda. Voy a decir que sí. Ahí me va a decir que lo vas a instalar. Y cuando la instala, él me va a decir, o me va a preguntar por la aplicación. La aplicación en el manifiesto tiene que declarar sí o sí qué recursos tiene que consumir o va a consumir de la plataforma en la cual se está instalando. En este caso, si me está pidiendo permiso, le voy a decir que sí, simplemente para dejarla. Y ahí queda instalando. No, esa no. Está por ahí abajo. Dame un segundo. Ahora, mientras instala y hace esto, vamos a ver otra aplicación. Yo instalé una aplicación ahora cuando estaban en la charla anterior, porque me gustó. Quiero que vean una cosa de esta aplicación. Lo interesante de esta aplicación y cuál es la ventaja que tiene esto. Esta aplicación, cuando termine de cargar, me va a redirigir al sitio propio de la aplicación. O sea, me va a sacar a mí de mi plataforma y se va a ir al sitio de la aplicación en sí mismo. Parece SharePoint porque tiene ahí un Chrome aparecido a SharePoint, pero en realidad no estoy ni siquiera dentro de mi propio SharePoint. Ahora, ¿cómo se está comunicando esta aplicación con mi tenant? Porque yo estoy conectado a mi tenant ahora de 365. Básicamente está ejecutando por detrás mucha consulta REST, tomando las credenciales mías que yo estoy logueado y diciéndole, mira, el que está acá es Fabián y está haciendo esto. Y él automáticamente está comunicándose con mi tenant. Este tipo de aplicaciones, básicamente, pueden estar desarrolladas en cualquier lenguaje no Microsoft. ¿Okay? Y estar comunicándose directamente con cualquier SharePoint o project que ustedes tengan, tanto sea on-premise o sea online. Obviamente, en on-premise van a tener que tener salida a internet desde ese punto de vista, si no, nunca va a llegar. ¿Okay? Este tipo de aplicaciones también son súper válidas y hay muchas ya en la tienda de Microsoft que pueden utilizar. A ver si instaló la otra. esta, que ahí está logueando contra mi passport. Esta aplicación básicamente está corriendo en mi navegador. La ejecución, no estoy en Europa, está claro, pero digo, no importa. Esta aplicación, lo importante de esto es, todo el código se está ejecutando en este momento en el browser. Se descargó y se está ejecutando en mi browser. ¿Okay? Esto es lo importante de ser una aplicación para SharePoint también. ¿Okay? Ahora, para Office, funciona igual. Vamos a abrir el documento Word. Vamos a ver la tienda de Word o de Office. Está duro hoy el... Y yo tengo en la suite de Office 2013 la capacidad de manejar apps. En este caso no tengo ninguna, o tengo la Store, en la cual también la Store navego. En el caso que yo tuviera un catálogo mío privado, saldría acá una opción nueva, que serían mis aplicaciones o mis aplicaciones privadas hechas deploy directamente en un catálogo que yo creé. Y esto es igual, ¿no? Navego la aplicación que yo quiera y me la instalo. Voy a ponerla de Bing porque está ahí. Yo... Lo mismo me pregunta si confío en la aplicación. Le voy a decir que sí. Y esta es una aplicación del tipo panel de tareas para Office. ¿Okay? Que lo único que está haciendo es, creo que muestra un mapa o inserta un mapa en el documento dado una ubicación geográfica. Ahora, vamos a ver cómo se hacen. Carga ahí, no importa. Vamos a ver cómo se hace una aplicación para Office primero. Yo tengo ya prearmadas, obviamente, para que no salga de acá. Vamos a ir a Visual Studio. Y esta es la primera. A ver, básicamente cuando uno hace una aplicación para Office en Visual Studio, se crean dos proyectos. Primero, el proyecto de la aplicación misma, que solamente tiene un archivo que es el manifiesto, que es este. Y un archivo web, básicamente, que es el que se va a ejecutar todo el código. Este proyecto, como pueden ver, va a ser el que va a correr a nivel. Cuando estoy corriendo dentro de una aplicación de Office, tiene embebido un mini browser, un mini... Para que entendamos, un mini Internet Information Server corriendo dentro del propio framework, que es el que va a ejecutar todo esto. ¿Okay? Como me pasó a mí ahora. Ahora, esta aplicación, el manifiesto, que ya lo tengo abierto, tiene la descripción general. Cerrar. Un segundo. Cerrar ahí. Si nos queda. Nombre, versión, quién es el proveedor, los datos del proveedor, cuál es su página de inicio, el icono, etcétera, etcétera, valores de configuración. ¿Sí? ¿Dónde se va a activar? Importante, yo puedo hacer una aplicación que corra solamente para una sola de las aplicaciones de Office o para todas directamente. Puedo hacer que mi aplicación funcione tanto en estas. Yo ya dije, y acá nos sale la de correo, porque cuando yo establecí el tipo de aplicación que estaba haciendo, establecí que era para este juego de aplicaciones. Visual Studio me va a preguntar si quiero que sea de correo, que sea de Word, Excel, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que hace primero. Y después les cuento algunas cosas interesantes que también podemos hacer. Esta aplicación, básicamente, yo la disparé en Excel, se va a cargar. Esta aplicación, bueno, no se acomoda por la resolución de pantalla. Pequeño detalle. A ver si achicamos el Excel y se acomodó. Ahí. Esta aplicación lo que está haciendo básicamente es yendo a una base de datos expuesta por REST a levantar categorías de productos que está en ese dropdown que tengo ahí. ¿Ok? Y ahí. Voy a elegir cualquiera. Y trayéndome la lista de productos asociados a esa categoría, inyectándola dentro del Excel, dentro de una tabla. ¿Okay? Esto es lo que está haciendo básicamente. Muy sencillo, pero a su vez muy poderoso. Se conecta contra una base de datos, trae los datos y me inyecta los datos en el libro. Ahora, también yo le agregué, que no lo estamos viendo acá, una opción acá en la propia aplicación para que vean que también es una aplicación web embebida dentro de un documento de Office. ¿Sí? Fui y me traje las ventas de todos esos productos y lo mostré acá. Podría haber hecho una gráfica y haber puesto la gráfica acá perfectamente. ¿Okay? El modelo de objeto de Office me lo permite. Me permite hacer ese tipo de cosas. Como inyecté una tabla, que ahora vamos a ver el código, podría haber inyectado un gráfico de tortas ahí perfectamente con todas las ventas de los productos. Y hacía dos o tres cosas más y tenía un dashboard. ¿Y dónde construí el dashboard? Lo construí de una base de datos. Lo grabé y se lo mandé a mi jefe y le dije, bueno, acá tenés las ventas de los productos en los últimos 6 meses. ¿Cuánto me llevó a hacer el dashboard? Nada, la consulta y traer los datos. Esto es lo que se puede hacer con este tipo de cosas, para que veamos dónde está la construcción de este tipo de cosas, ¿no? El valor que tiene este tipo de cosas. Ahora, a nivel de código, vamos a ver una cosa interesante. Yo lo tengo deshabilitado, ¿no? No lo vamos a grabar. Para que veamos también, está parando el compilador, para que veamos también el poder de esto. Cuando estoy usando Visual Studio, lo interesante de esto es que puedo debuggear la aplicación. ¿Okay? Toda la inteligencia de Visual Studio está también atrás del desarrollo de una aplicación. Ahí está parando y ahí paró. ¿Okay? Fíjese el código, es un código Ajax. Implementa jQuery, esta está implementando jQuery 1.7, creo. ¿Okay? Donde fíjense que el código es código totalmente orientado a JavaScript y web. De hecho, ahora vamos a ver un poco la estructura. Acá lo que estoy haciendo es llamando al servicio, procesando la llamada jQuery, y bueno, si da resultado bien, lo que va a hacer es pararse en la carga del dropdown. No lo tengo frenado ahí, ahí está. ¿Sí? Voy a seguir de largo en este breakpoint. Y otra vez quedó con la resolución. Voy a hacer lo mismo, pero para que veamos. Y ahí, y de vuelta. El código que estoy usando es una tabla de Office. ¿Okay? Dado el modelo de objetos de Office, me genera una tabla. Esa tabla es obviamente las tablas que estamos acostumbrados a inyectar cuando estamos usando Excel, que tienen filtros y todo, y títulos. Genero la tabla, me itero los resultados, hago una row por cada una de esas tablas, tiro para adentro e inyecto la tabla dentro del documento Excel. ¿Okay? Ahora, vamos a parar el proyecto. Vamos a parar los breakpoints. Y ahora vamos a ver la estructura. La estructura es súper sencilla. Primero, todos los componentes que la plantilla de Visual Studio me provee. ¿Okay? Acá están los componentes de Office, jQuery 1.8, perdón. ¿Okay? Y la estructura de la aplicación. Básicamente, la aplicación tiene que tener una página de inicio, que en este caso es la Home, que es la que yo establezco en el manifiesto, que es una página HTML, ¿sí? Su hoja de estilo y un archivo JavaScript por detrás. Eso es todo la Home de mi aplicación. Ahí carga. Tiene vida propia hoy. Dame un segundo. Ahí. ¿Okay? Y como se darán cuenta, es una página HTML. No es más que eso. ¿Sí? Con la declarativa de los recursos que yo necesito a nivel del header de la página y después el código básicamente HTML, que es simplemente un dropdown. Ahora, esto de vuelta y lo corro por última vez y después nos vamos a la otra demo. ¿Okay? Le cambié el target ahora, lo voy a correr en un documento Word para que lo veamos, simplemente. Y va a ser exactamente lo mismo, la única diferencia que esta vez en un documento Word. Y me va a inyectar la misma tabla, la única diferencia que, en este caso, me la va a inyectar, no tan linda como en Excel, pero me la va a inyectar en un documento Word. El contexto de ejecución para la aplicación no le infiere, el modelo del API es lo mismo. Cuando yo le dije hacer una tabla, no me importó si era una tabla en Excel o una tabla en Word. Él me resolvió el problema y me inyectó la tabla. ¿Okay? Lo mismo hubiera sido un gráfico. Obviamente que hay aplicaciones que van a ser netamente para un tipo de documento o el otro. ¿Okay? Si yo voy a trabajar con rango de celda, en Word va a ser muy difícil que tenga un rango de celda. O sea, el API me va a decir que está, que no hay un rango de celda que me va a devolver. Pero puedo hacer aplicaciones genéricas que funcionen en cualquier documento. O puedo hacer aplicaciones específicas que solamente funcionen en un documento determinado. ¿Okay? Ahora, esto es a nivel de Office, netamente. ¿Y por qué mostré esto primero? Bueno, porque para entender una aplicación híbrida tenemos que entender esto primero. ¿Qué es una aplicación híbrida? Una aplicación híbrida es una aplicación que está hecha para la plataforma SharePoint o Project, pero que a su vez esa aplicación embebe una aplicación de Office. Ustedes saben que SharePoint es básicamente una plataforma que maneja documentos y hace muchas cosas más, pero todo el mundo lo conoce por una plataforma que maneja documentos. Documentos de Office. ¿Okay? Hasta ahí, si digo documentos de Office, estoy parado en un mismo contexto que es lo que estábamos viendo hace un segundo. Aplicaciones para Office. ¿Okay? Esta aplicación, que es una aplicación real. ¿Okay? Yo cuando pinché en ese link, accedí a la aplicación. ¿Okay? Vamos de vuelta, fui muy rápido yo. Ahí, fíjense que la URL va a cambiar automáticamente. ¿Okay? Eso es porque estoy entrando en una app. SharePoint va a cambiar la URL porque estoy en un contexto de aplicación. Esta aplicación de SharePoint básicamente tiene algunos elementos de SharePoint y tiene una biblioteca de documentos. Esta biblioteca de documentos maneja Excel. Básicamente, lo que hace es la declaración jurada de una empresa que maneja bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Y cada cierto periodo de tiempo tiene que presentar una declaración jurada para que le autoricen la venta o expendio de bebidas alcohólicas. Lo que hicimos nosotros fue una aplicación que se embebió dentro de un Excel. Fíjense que ahora lo voy a correr dentro de la parte cloud de Office. Y espero que cargue ahí. Que lo que hace es, básicamente le genera la declaración jurada teniendo en cuenta sobre qué compañía. La empresa tiene muchas compañías que distribuyen muchos tipos de bebidas. Entonces, lo primero que me va a pedir la aplicación ahora es para qué compañía es. Cuando termine ahí de cargar. Entonces, yo lo que le voy a poner, le voy a decir, bueno, ok. Es, obviamente, para la única compañía que tengo en esta demo. ¿Okay? Ahí me trajo los datos de la compañía. ¿Okay? Y ahora yo le voy a decir que genere la declaración jurada. La declaración jurada está vacía. Fíjense. Está quedando cortado el... Un segundo. ¿Okay? Está cortada. Está vacía. Se va a llenar toda la parte de los datos de la empresa y todos los registros de productos que tengan. ¿Okay? Entonces, ahí le pedí que generara y terminó. Me trajo toda la declaración jurada de la empresa, los datos de la empresa, quién es el encargado de esa compañía para presentar la declaración jurada y los productos. Un producto. Está claro que tiene un producto. En esta demo tiene un producto. En el caso real, tiene cientos de productos, los cuales tiene que presentar cada 6 meses. Entonces, nosotros le hicimos una app que le genera todo esto. Todos estos datos salen de SharePoint. Todos estos datos están puestos hoy en día en SharePoint. ¿Sí? Vamos a ir para atrás un segundo. En estructuras de datos que se almacenan en SharePoint. ¿Sí? La entidad legal, los productos de esa entidad legal y datos que están almacenados en listas que tienen unos procesos de negocio asociados y que cada determinado tiempo se tiene que generar esta declaración jurada. ¿Por qué es una aplicación híbrida? Porque es una aplicación para SharePoint que a su vez tiene un documento que tiene una aplicación para Office. Eso es una aplicación Office, es una aplicación híbrida. Esto es lo que yo puedo construir hoy a nivel de aplicaciones también. Cuando las personas hagan deploy de esta aplicación, particularmente en este caso es una aplicación que no está puesta en un catálogo público, sino puesta en un catálogo privado dentro de esta compañía, ¿sí? Todos aquellos que quieran utilizar esta funcionalidad hacen deploy de la aplicación de SharePoint y automáticamente tienen embebido la funcionalidad. A ver, el documento se genera dentro del propio SharePoint. Yo pinché porque estaba ahí, ¿no? Pero voy a hacer otra cosa. Voy a generar una declaración jurada. Dame un segundo. En la propia aplicación, voy a decir que me genere una declaración jurada. Y ahora, si esto no me falla, debería usar el cliente para hacer lo mismo, básicamente. Pero esta vez estoy generando yo una nueva declaración jurada. Quiero decir, le estoy diciendo, bueno, necesito que me generes un archivo del tipo de declaración jurada. Un segundo. Como se está conectando el cliente, se está conectando al cloud, a la aplicación, me está pidiendo que me autentique. Vamos a autenticar. Y debería pasar exactamente lo mismo. Ahora cuando termine de cargar, me haga todo. Démosle unos segundos más. Ahí. Bueno, le cuesta. Bien. Me asusté por un minuto. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Y básicamente, lo mismo que yo ejecuté hoy en el cloud, lo tengo de vuelta ejecutándose dentro del propio Excel. Es exactamente lo mismo. La única diferencia ahora es que yo le pedí a SharePoint que me generara una instancia de un documento basado en una plantilla y esa plantilla tiene la aplicación embebida dentro. Cuando se termina de ejecutar y Excel me la carga, me da la disponibilidad y anda. Está aprobada, así que no me da miedo correrla. Ahí va. Vamos a expandirlo. Ahí trajo los datos. Okay. Me trajo dos productos. Hay una condición media mal en la aplicación esta, pero bueno, no importa. Pero lo importante es que entendamos que lo que está haciendo es exactamente eso. Desde el cliente, otra vez ahora desde mi aplicación Office, desde mi cliente, en mi máquina, me conecté a SharePoint vía REST, traje los datos y llené el Excel. Okay. Entonces, es una aplicación que no se puede distribuir, o sea, a ver, se distribuye con la aplicación de SharePoint, no se distribuye con la aplicación de Office sola. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago este tipo de aplicaciones? Vamos a Visual Studio. Bien, es un poco más grande, por llamarlo de una forma. Primero, es una aplicación para SharePoint o Project. O sea, que lo primero que tengo que construir, o decirle a Visual Studio que me cree, es una aplicación para SharePoint o Project. Y adentro de esta aplicación, existe una aplicación para Office, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta aplicación que tiene el icono acá, es la aplicación de Office que yo instancio en el documento. Cuando yo creé la aplicación, en determinado momento le dije, bueno, y ahora quiero que, a su vez, esta aplicación adentro tenga una aplicación de Office. ¿Sí? Y de hecho tiene su manifiesto y tiene su... Acá está el manifiesto de la aplicación. Explica que es un task pane, ¿okay? Una de panel de tareas. ¿Sí? La diferencia está es que el documento que usa esa aplicación, yo ya lo tengo como parte de la aplicación de SharePoint. ¿Okay? Entonces, cuando yo hice todo el deploy hacia SharePoint de esta aplicación, automáticamente hice el deploy de un documento, de una plantilla que va a estar usando la aplicación de SharePoint para dispararme una instancia de un documento de Excel y a su vez cargarme la aplicación de Office. ¿Okay? Eso es un tema de aplicación híbrida, ¿okay? Donde yo combino las dos partes. No la voy a compilar porque la tengo que compilar y tengo que hacer un deploy en la nube y lleva tiempo. ¿Okay? El hecho de deploy directo en la nube es botón derecho en Visual Studio cuando están en debug y es hacer un deploy en Visual Studio. ¿Okay? Y pueden debuguear también directamente en la nube o en SharePoint on-premise, también como vimos hasta ahora, ¿okay? El tema es que si yo le pongo deploy ahora, mientras compila y lo sube a la nube, va a demorar. ¿Sí? Bien. Con respecto a las aplicaciones en general, a las dos, tanto de SharePoint, Project y Office, tienen varias cosas interesantes que podemos manejar. Primero, el modelo de distribución, bueno, de gratis, obviamente, digo, podemos hacer aplicaciones gratis o corporativas, un modelo de pago por usuario o un modelo de pago por suscripción. Cuando voy con una aplicación al catálogo, tengo que tener en cuenta que mi socio de negocio Microsoft se queda con un porcentaje de lo que yo estipule, ¿okay? De costos de deploy y de infraestructura. Ahora, también manejo, y esto es muy interesante, versiones. ¿Okay? Yo hago la versión 1.0, hago el deploy, mis usuarios la empiezan a utilizar y en determinado momento hago la versión 2.0 y es el usuario que determina si quiere cambiar la versión o no. No soy yo que le determino al usuario si quiero que use la 2.0 o no. Él va a encontrar la 2.0 o yo, SharePoint, en algún momento le va a informar: mirá que tenés una versión 2.0, la querés cambiar, y va a tener que hacer el mismo proceso que yo hice para hacer la instalación. Va a tener que hacer el deploy de esa aplicación. El chequeo automático es lo que me permite a mí que SharePoint esté continuamente hacia el project, le esté chequeando si esa versión está actualizada o no está actualizada e informándole al usuario si la quiere hacer. Y el usuario es el que decide. Y lo importante es que el modelo de licenciamiento es un modelo de licenciamiento bastante robusto que a mí me permite controlar de forma efectiva cuando estoy en un modelo de suscripción por usuario o un modelo de suscripción. ¿Qué quiere decir? SharePoint, Project y la propia Store de Office me dan a mí los mecanismos de monitorización de la aplicación. ¿Cuántos usuarios están activados? ¿Cuántos usuarios están viendo la aplicación? ¿Cómo se está usando la aplicación? Tiene muchas herramientas de monitoreo hacia nosotros los programadores o los que somos los vendedores para decirnos cómo se está ejecutando la aplicación. Y por último, para dejarles en contexto, ¿qué podemos crear? ¿Qué podemos hacer? Bueno, todo esto. Todo esto puede ser un catálogo corporativo de aplicaciones dentro de una compañía, ¿okay? Donde podemos manejar el cálculo de vacaciones, el pedido de vacaciones, un calendario de eventos. Todo esto de forma automática y tirándolo dentro de los catálogos de aplicaciones, tanto SharePoint Project o Office. ¿Okay? Esto es un poco para que entendamos qué podemos hacer. No solo aplicaciones como la que yo instalé, que me diga en dónde estoy ubicado. Están buenas esas aplicaciones también. O ir a la tienda y publicar una aplicación que yo pueda vender. También quiero que se queden con la idea de que este tipo de aplicaciones corporativas es hoy lo que le podemos dar a nuestros usuarios internos adentro de las compañías para que empiecen a utilizar. Lo más importante, increíblemente esto tiene bastante poder a la hora de darle funcionalidad adicional a un documento de Office o un documento de Excel, PowerPoint o lo que sea. ¿Sí? No tengo mucho tiempo, pero si alguno tiene preguntas, con gusto. Si no, muchas gracias.